COPE más Coruña.
Estar informado.
Y Resonac ha adquirido los terrenos y las instalaciones contiguas, es decir, las que correspondían a Lo Ibérica. Si lo autorizaba el juzgado, son un total de 260.000 metros cuadrados de superficie. Con esta compra, el Grupo Nippon prevé dar una segunda vida industrial a estos activos. César Castiñeira es el presidente de Resonac.
En Resonac estamos orgullosos del impulso que esta operación va a significar tanto para nuestro grupo, que ha apostado desde el primer momento por nuestro país, como para Galicia. Queremos extender nuestros valores y la garantía de calidad de nuestro producto y del empleo que generamos a la actividad prevista en los terrenos de Agrela.
Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. En teoría se va a fabricar granito para baterías de coches. El proyecto se complementa con una planta de hidrógeno verde. Pagarán más de 18 millones de euros. La operación permitirá triplicar la superficie con la que cuenta actualmente la planta coruñesa. En los próximos meses comenzarán los trabajos de acondicionamiento. ¿Y cómo han recibido esta noticia los antiguos trabajadores de Lo Ibérica? El Abao.
Pues imagínate, era una noticia muy esperada por la plantilla que quedó en paro con el cierre de Lo Ibérica. Más de 300 personas fueron despedidas mediante un ERE en mayo del año pasado. Una crónica de un cierre anunciado en cuya narración se cansaron de pedir un futuro industrial como el que ahora va a llegar. El presidente del comité de empresa era Juan Carlos López Corbacho.
Y que era a solución máis factible para devolver a planta pois a unha senda industrial e que garantizase os empregos. Ahora espero que, unha vez que a titularidade da planta cambia e hai ese recorrido industrial, que garanticen pois a recolocación da plantilla da Lo Ibérica. Ese é o compromiso que hai e, bueno, se escribiu moito sobre eso e agora o que hai que facer é cumplir. Ese é o que vamos a exigir ás administracións.
Cree que la recolocación es una cuestión de justicia y una oportunidad cuando la Consellería de Empleo va a poner en marcha, con fondos europeos, un programa de formación que busca la reinserción laboral a 2 años vista de los despedidos de Lo Ibérica.
Nos temos captados pues 1.200.000 euros para a formación das traballadoras e traballadores de Lo Ibérica de fondos europeos do FEAG. E estamos en eso. Temos 2 anos para aplicálos. E tamén sabemos que hai 2 proxectos industriales que se queren desarrollar na planta en donde van a necesitar tamén formación para esos traballadores que teñen que contratar.
Los trabajadores despedidos de Lo Ibérica, como eran, tenían una media de 43 años. Al programa de formación se han sumado el 80% de los 300 despedidos.
Máis ou menos hai unha cifra dunhos 300 traballadores e posiblemente algo menos porque este conflito son varios anos os que abarca e en esos anos, bueno, en términos vegetativos, pues, a plantilla foi causando baixa por unha razón ou por outra ou buscando outra solución de continuidade, ¿no? Unha vida laboral e que ao mellor non están pues, por a solución que se quere dar na planta, ¿no? De empleo.
La venta de los terrenos ayudará también a cerrar el proceso de liquidación de Lo Ibérica y eso implicará que la plantilla cobre por fin las indemnizaciones que le debe la empresa.
Lo que tengo pendiente de cobrar do concurso de acreedores é boa parte dos seus salarios. Os traballadores cobraron os salarios cos límites legais que o Fogasa pode pagar. E entonces queda o outro remanente todo dos seus salarios pendiente de que se liquide ese concurso. Entón, pues, unha vez que a planta, que o arrestador de concursar, teña esa liquidez, os traballadores teñen que cobrar pues, os seus salarios que teñen aí pendientes.
Esto respecto al pleito por el vaciado de Lo Ibérica. Después del paso queda otro caso judicial por resolver para la plantilla que se está desarrollando en el Tribunal de Comercio de Luxemburgo. En esta ocasión la denunciante es Traxis, una antigua empresa proveedora de Lo Ibérica.
Gracias, Noela. Y la Xunta ha adjudicado 10 parcelas en el polígono de Morás, en Arteixo, a 3 empresas dedicadas a la fabricación de cuadros eléctricos, a la producción, almacenamiento y distribución de hidrógeno verde renovable y la tercera a transporte y logística. Y en Bertua, en Carballo, se adjudicó una parcela a una empresa del sector de montaje y reparación de puertas eléctricas.
stay or should I go? You held my hand when I had nothing left to hold, and now I'm on a roll. Oh, 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 oh. My mind's got a mind of its own right now, but it makes me hate me. I'll explode like a dynamite if I can't decide, baby.
Hablamos ahora de Iberia, que ha sido la gran perdedora del concurso de servicios de asistencia en tierra. Es decir, hablamos pues de las maletas, de la limpieza del avión, un concurso que había convocado el gobierno de España, y ha perdido el servicio de handling en la mayoría de los aeropuertos españoles, entre ellos también el de A Coruña. Los trabajadores del aeropuerto de A Coruña, junto a otros aeropuertos españoles, han sido convocados por los sindicatos Comisiones Obreras y UGT a una concentración por esta situación este mediodía en las puertas de los aeropuertos. Pedro Beade es responsable comarcal de Comisiones Obreras Servicios. Pedro, muy buenos días.
Muy buenos días.
Y lo primero, Pedro, ponnos en antecedentes. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué significa todo esto?
Pues significa que, como bien decías, ha salido en concurso público la renovación de las concesiones de buena parte de los aeropuertos del país, desde lo que es el handling de los aeropuertos. Y en esta renovación de las concesiones, la empresa IAG o Iberia ha perdido buena parte de sus concursos, sobre todo, no en Galicia, pero sobre todo en los aeropuertos grandes como Málaga, como Barcelona, como Palma de Mallorca, Canarias y demás. Evidentemente los trabajadores afectados tienen garantizada su subrogación, pero a la empresa, a los nuevos concesionarios, que en principio el tiempo dirá si cumplen, digamos, tanto las subrogaciones como los derechos adquiridos de cada plantilla.
Para que las personas que nos están escuchando nos entiendan, ¿qué es esto del handling? ¿Qué servicios abarca?
El handling son todos los servicios complementarios fuera del avión, del aeropuerto, o sea, de la pista, de todos los servicios que de una forma u otra contribuyen a que un vuelo, digamos, llegue desde su salida hasta su comienzo, su fin, digamos. De las maletas, de todo el tipo de actividades complementarias que tiene un vuelo, digamos, para con sus usuarios, digamos, de cada vuelo.
Y el resultado de este concurso, que afecta gravemente, o como decíamos al principio, que Iberia es la gran perdedora, ¿qué consecuencias? Nos decías antes que el nuevo concesionario tiene que subrogar a los trabajadores.
Los nuevos, no es uno solo, son varios.
Los nuevos tienen que subrogar a los trabajadores.
Sí.
¿Pero qué otras consecuencias tiene esto, esta situación, este resultado de este concurso?
En principio, las centrales sindicales a nivel estatal, los sectores aéreos respectivos, de Comisiones y UGT, estamos un poco haciendo estas concentraciones en la idea de garantizar los derechos adquiridos de cada uno de los posibles afectados, sobre todo los que son directamente afectados por el cambio de empresa. Los que pasan de Iberia al concesionario de cualquier aeropuerto, digamos, ligado a este problema.
¿Y vosotros sabéis, Pedro, por qué el resultado de este concurso ha sido tan malo, por ejemplo, para la compañía Iberia? ¿Cuáles han sido los criterios para tomar las decisiones en el resultado de este concurso?
Vamos a ver, como cualquier concurso público, el concurso público conlleva un catálogo, digamos, de peculiaridades que facilita un tiempo más que prudente que cualquier solicitante, cualquier empresa, se presente a dicho concurso. La palabra lo dice, son públicos, y evidentemente una vez que las plicas o las solicitudes se presentan, el tribunal correspondiente pues lo que hace es otorgar, digamos, al que mejor puntuación tiene de cada uno de los solicitantes, la concesión respectiva de todo lo que sea. Entonces, por lo que sea, Iberia pues se ha quedado sin, con los, ha perdido, digamos, las concesiones más importantes de los aeropuertos de este país.
¿Esto tiene algún tipo de consecuencia para los usuarios?
Pues esperemos que no, como tampoco esperemos que no tenga consecuencias para los trabajadores. Independientemente que tengan garantizado su puesto de trabajo por la subrogación.
Vosotros en el comunicado que habéis emitido, Pedro, decís el riesgo de pérdida del negocio del handling en Iberia no supone solo un problema aislado, sino que golpea toda la estructura de la compañía y a la del resto del sector y de no solucionarse provocará una convulsión importante en el sector aéreo en este país. ¿A qué os referís con esta convulsión?
Nos referimos con esta convulsión a que el mapa, digamos, de las empresas del sector aéreo es el que es. En principio, la empresa, en este caso IAG, es el resultado de la fusión de Iberia con la aerolínea inglesa, es la puntera, e incluso ligada a lo que puede ocurrir con la empresa Air Europa. Entonces, el mapa puede cambiar con la irrupción de nuevos operadores del handling, porque queramos repercusiones siempre hay.
Pedro Beade, responsable comarcal de la Federación de Comisiones Obreras Servicios. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Voy a quedar.
Y una avería en un transformador dejó sin luz durante 6 horas a cientos de vecinos de Oventorrillo. La instalación provisional de un grupo electrógeno de un generador permitió recuperar el servicio al filo de las 9:30 de la pasada noche. Numerosos vecinos se quejaron en redes sociales del largo tiempo que estuvieron desconectados. Vecinos como Virtu de la calle Alcalde Peña María de Llano.
El corte lo notamos a las 3:30 pasadas de ayer. No notamos otra cosa más que el corte, no hubo ruidos ni nada. No sé, en las redes sociales se comenta algo de algún ruido, pero nosotros no escuchamos nada. Llamé a la compañía y me dijeron que, bueno, supuestamente a las 6:20 estaría todo arreglado. Pero fue pasando las horas de la tarde y nada, no se solucionó para nada. La avería tuvo que ser muy gorda, ¿no? De hecho, por la noche, bueno, ya vimos que habían colocado un generador para dar suministro a todos los edificios aquí de la manzana. Y nada, pues hoy en día pues la luz es importantísimo porque, claro, tienes todo eléctrico, cocina eléctrica, caldera eléctrica, todo eléctrico. Entonces, pues nada, echas de menos la bombona de butano. Lo bueno, que aprovechamos la tarde para hacer cosas que hacía tiempo que no se hacía, ¿no? Jugar a las cartas, al parchís, al dominó. Hasta que se nos acabaron las ideas, ya estábamos un poco hartos ya de la situación. Y más cuando pues al día siguiente pues tienes que trabajas desde casa, necesitas corriente, necesitas wifi, necesitas de todo. Y bueno, hoy en día estoy un poco a la espera, a ver si se va a producir otro corte o no, porque veo que están cambiando los aparatos todos, que estaban soterrados, entonces no sé si se va a producir un corte y si tengo que ir a la oficina a trabajar.
Se da la circunstancia de que hace poco más de un año se producía una situación muy parecida. En aquel momento fueron 2 horas a oscuras para un total de 1.000 clientes, de 1.000 vecinos del entorno del Ventorrillo. En la avería de ayer, recordamos, fueron 6 horas sin luz. Por cierto, el precio de la luz sube hoy un 42% hasta los 124 euros por megavatio hora. El precio máximo se va a registrar entre las 8 de la tarde y las 9 de la noche. En lo que va de octubre, el precio medio se sitúa en los casi 104 euros frente a los 130 del mismo periodo de 2022.
Tú me has cambiado, suerte era mía poderte encontrar. Me complementas, eres mi mitad.
Pues la décima edición de la carrera Enki batió récord. Más de 15.000 inscritos para esta carrera llena de color y con ese objetivo de, sobre todo, concienciarnos de que nos pongamos en la piel de otros, de cómo se vive cuando una persona tiene diversidad funcional, cómo es la vida. Saludamos ya a Carmen Touza, directora gerente de la Fundación Abrente, organizadora de esta carrera. Carmen, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y enhorabuena, Carmen. Me imagino que muy satisfecha, ¿no?
La verdad es que sí, muy, muy contentos, abrumados por la acogida de las 15.000 personas que se inscribieron, los colaboradores que lo hicieron posible, el tiempo que hasta respetó, o sea, no podía haber sido mejor. La
mejor
verdad,
imposible, muy, muy, ¿no? Pero llegar a 15.000, ¿cómo se hace eso? Porque decíamos la semana pasada, es la carrera con más participantes de Galicia. ¿Cómo se ha hecho posible esto? ¿Cómo lo hemos conseguido?
Pues no lo sé. A ver, yo lo que sí que sé es que, bueno, llevamos muchos meses y años trabajando duro. Creo que, bueno, que hemos tenido la suerte de tocar una tecla que ha funcionado y que lo que creíamos que era que la inclusión hace más feliz a la sociedad, pues lo ha demostrado la gente apuntándose, y la verdad que no podemos más que estar agradecidos a toda la gente que se ha querido sumar, que apoya el proyecto, la cantidad de valientes que con la previsión de este tiempo que teníamos se inscribían igual y estaba todo el mundo preparado en la línea de salida, los más de 200 voluntarios que se sumaron a trabajar para hacer lo posible, o sea, no lo sé. La verdad es que no sé cuál es la tecla del éxito. Sé que hay mucha gente trabajando muy duro para hacer lo posible y con mucho cariño para intentar que sea un día maravilloso.
Sea lo que sea, Carmen, bienvenido sea. Lo que pasa es que superar esto año tras año va a ser complicado, ¿no?
Sí, no, vamos a ver, ningún interés ahora, bueno, estamos todavía trabajando duro para recoger, que hay mucho que cerrar, y ahora mismo creo que hay que disfrutar de lo conseguido, cerrar bien, que todas las entidades y los usuarios de las entidades disfruten de todas las actividades, que es donde va destinado toda la recaudación, los premios, que tenemos un año duro de un montón de actividades de ocio, para que los usuarios geniales se beneficien de este fines de semana de aventura, actividades de orientación, de nieve, de pádel surf, y tampoco sin ningún interés en seguir creciendo. Uh-huh. Hay que ir poquito a poco con buena letra y consolidando lo hecho, que no es fácil.
Este año el recorrido fue por el interior del puerto, por el muelle de Calvo Sotelo. ¿Mejor este recorrido?
A ver, nuestro feedback es muy positivo. No sé si decirte mejor o peor, pero la verdad es que nosotros estamos muy contentos con cómo ha salido. Hay cosas que podemos mejorar, no ha salido todo perfecto, hay puntos de mejora, pero la verdad es que un crecimiento del 50% respecto del año pasado, de 10.000 a 15.000, se notaba muchísimo en el volumen de los obstáculos. Y el recorrido anterior era más pequeño, digamos, los espacios son más amplios, y creo que lo agradeció el evento, porque es mucha, mucha gente. Pero bueno, a seguir mejorando y viendo posibilidades, y a ver si los que nos cedieron los espacios también están de acuerdo. Pero bueno, el feedback que estamos recibiendo es muy positivo, la verdad.
Qué bueno. Una última pregunta, Carmen. Hemos superado este reto de los 15.000 inscritos. ¿Qué otros retos tenemos por delante para esa concienciación de la importancia de la inclusión social de las personas con diversidad funcional? ¿Qué nos queda por hacer?
mucho. A ver, se ha avanzado mucho en los últimos años, o nosotros creemos que somos muy positivos, pero queda mucho. La carrera es un proyecto de los que hacemos, sin duda, el más visible y el que más impacto tiene, pero bueno, nosotros ahora con la carrera, de hecho, hemos empezado y el curso escolar, las jornadas de sensibilización en colegios, que creemos que es un proyecto muy importante porque hay que sensibilizar y contar y convivir desde pequeñitos. El tema de juego de parques infantiles para todos, creemos que es muy importante, estamos con otro proyecto y que es muy importante que los parques infantiles estén adaptados para que puedan jugar todos los niños, sea cual sea sus capacidades. Bueno, hay que seguir luchando, hay que seguir trabajando en el camino y sacando adelante pues otros muchos proyectos en los que creemos y lo que te comentaba, sin ser tan visibles, pero desde nuestro punto de vista son muy importantes también.
Carmen, enhorabuena y que todo siga yendo tan bien como ha ido esta carrera. Que sigamos superando retos. Gracias a ti, un abrazo, Carmen.
Venga, un abrazo.
Y nos acercamos ya a la actualidad del Ayuntamiento de Oleiros y un lunes más saludamos a su alcalde, Ángel García Sebana. Alcalde, muy buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
¿Y qué valoración facemos? ¿Dos orzamentos presentados por la Xunta de Galicia?
Bueno, lamentablemente, vino diciendo en programas anteriores, ¿no? O abandono que en este caso la Xunta de Galicia ten, además das responsabilidades que conqueriu por facelo mal, por contratar mal o proxecto da Vía Ártabra, leva 2 anos e medio xa paralizada e polo que vemos, polo ano que ven, non hai previsión ninguna por parte da Xunta de escomenzar as obras da conexión entre a Nacional Sexta e a P9, non? É lamentable, pero bueno, é un feito que está aí, que se pode constatar, hoxe ven nos medios, cal é a inversión que vai facer na cidade da Coruña, na comarca, e para nada, bueno, aparecen 200.000 euros, que é insultante, non dan nin pas pólizas dos proxectos, non? Me parece gravísimo que non se dé, ademais, o grave de todo isto é que se negan a dar información. O Concello de Oleiros está afectado por esta obra, ten toda a Vía Ártabra feita desde o Porto de Lorbé hasta o Linde con Cambre, e para nós é indignante que unha obra tan importante como esta non se nos dé explicación de ningún tipo, non, de cando vai a ser nin como vai a ser. Me parece moi grave, se cometeron errores tremendos no proxecto que había, que foi tirado abaixo polas denuncias de Cambre, o proxecto incumplía no tema do gasoduto que ven desde Ferrol hacia o sur de Galicia, incumplía o tema da electricidade de alta tensión, bueno, un montón de cousas, e incumplía tamén que se acordou contratalo por un órgano que non era competente. Bueno, pues todo isto se pode subsanar, pero o que non poden pasar é un montón de anos para solucionar este tema e ter un desinterés tan grande como neste caso está mostrando a Xunta de Galicia, e sin informarnos de cando vai a ser nin como vai a ser ao Concello de Oleiros.
A Valedora do Pobo aconsella a Oleiros diálogo cos partidos para uso da radio municipal. Que ten que dicir a isto?
Bueno, ese é o titular dun medio de comunicación.
Sí.
A Valedora do Pobo rechaza e califica de intolerable, a Valedora do Pobo rechaza e califica de intolerable as peticións que lle fai o Partido Popular de Oleiros respecto á pretensión do mesmo de utilizar a radio municipal e participar en programas de radio como este que estou agora intervindo, non? En emisoras privadas, con que poñamos unha cuota para cada partido que está representado aquí e falar nos programas, non? Esta intervención a financia, en concreto, o Concello de Oleiros, con fondos propios, e que, por tanto, é para informar aos cidadanos, non? O PP, o que ten que facer é demandar do seu partido, se quere programas de radio, demandar do seu partido, porque ten fondos na Diputación, ten fondos na Xunta, é que lle fagan programas nas radios. Por tanto, a Valedora do Pobo recórdalle ao PP que o alcalde é o responsable da información aos veciños, o único responsable de información aos veciños. O PP quería que a Defensora do Pobo denunciara ao alcalde, o PP quería que me denunciara a Defensora do Pobo por malversación, por ter este programa e outros que teño para informar aos veciños con medios propios do Concello, non? recordar yo, Pepe, que o alcalde, recordalle, por certo, o Pepe, que o alcalde é libre de opinar e defender a súa ideoloxía, o que forma parte do dereito da libertad de expresión. Isto lle dice a Defensora do Pobo o Partido Popular no escrito que presentou ante a mesma, non? Nós nos preguntamos se o PP de Oleiros lle fai as mesmas denuncias ao seu partido que goberna a comunidade autónoma respecto a inxentes cantidades de dinheiro público que invirte en medios de comunicación con tintes partidistas, por certo, no seu formato e colores utilizados, ou a participación de outros partidos na televisión de Galicia, e na Radio Galega, que nadie pode meterse aí, ni nadie ten. É unha vida, falo nesos medios, non? A pesar de ser públicos, chegando a abrir, por certo, expediente a traballadores dos medios por denunciar a utilización partidista dos medios. Eso que ten que facer o papel. Preocuparse de que o seu partido, a nivel da comunidade autónoma, pois funcione respetando a democracia e non intrometéndose no Concello de Oleiros en querer utilizar os medios do Concello de Oleiros para facer propaganda do partido.
Os que si escoitamos foron a AMPA do Colexio Valle Inclán das necesidades e de todo o que demandan, non?
No Colexio Valle Inclán levamos 16 anos con unha empresa que prestaba supostos servicios, como era de comedor e outros, non? E que tiña un monopolio tremendo, non? Tiña un monopolio tremendo e tuvo en barracós a cociña do Valle Inclán, estuvo en barracós durante un montón de anos por interés desta empresa que prestaba este servicio de comedor, non? E aí tamén lle interesaba a Xunta, porque así non tiña que facer obras dentro do colexio. Bueno, pois esta nova AMPA, o que fixo foi lograr que se fixeran as obras dentro do colexio, facer un comedor como Dios manda, o Concello de Oleiros colaborou en eso totalmente, e ademais esta AMPA está facendo un traballo importantísimo na educación dos nenos, no que é nas actividades do colexio, bueno, un montón de cousas que están facendo as AMPAs, os pais e as nais, non? Dos nenos que están neste colexio. Por tanto, felicitalos, digo felicitalos porque esa empresa que estuvo aí está facendo vida imposible, manipulando a algúns pais, dicindo que se fan cousas irregulares. Esas son as que facía a anterior empresa, non estas AMPAs que non teñen nada a ver con a empresa, que son simplemente pais e nais que queren o mellor para os seus fillos.
E que temos que dicir sobre a taxa do servizo de lixo?
Bueno, isto vai traer uns problemas gordos na comarca, non? Por lo menos vai facer pensar a moitas personas. O consorcio, que se vai a reunir, creo que mañán, ademais, vai a tratar a subida das tasas por recollida de basuras dentro do que é o consorcio, todos os concellos que estamos dentro del, que somos 8, non? Que según informe da intervención do consorcio, se ten que aplicar elevar tantos anos sin revisarse. Es decir, levamos varios anos que non se incrementaba a tasa. Bueno, pois ahora o interventor, que é un funcionario, dice que é obligatorio alterar esa tasa porque está habendo unha pérdida de ingresos importantes e, ademais, ocasiona unha descompensación dentro do orzamento do consorcio, non? Outra das causas que inciden tamén en este aumento da tasa é un imposto do Estado español que aplica, en este caso, ao consorcio, é que temos que pagar 1 millón de euros por depósito do lixo, cando non se pagamos por ir a Nostián ou por verter en sobrado dos monxes os residuos que non entran en Nostián. Bueno, pois, ademais temos que pagar 1 millón de euros de un imposto, é un imposto libre sin ningún tipo de obligación para o goberno, non? Os recibos da tasa, por certo, no menor dos casos, si se incrementan, ¿no?, tal como propón o interventor, é un 30%, un 30% sobre o que se está pagando. A mí me parece unha aberración, non? Pero claro, nos están reclamando que ou hai os ingresos ou que vai haber un problema gordo no tema do servicio de recollida de basuras. Por tanto, vai haber unha reunión para ver como podemos subir esa tasa, porque despois te encontras que hai veciños que son 7 de familia, 5, 3, pero hai personas que viven solas, ancianos que viven solos e que apenas xeneran basura.
Temos que deixalo aquí, alcalde. Perdona, moitísimas
vale.
Gracias.
Ata logo. Ata logo.
COPE Coruña. Estar informado.
Y la Guardia Civil, en colaboración con la Policía Local, ha detenido a un joven e investiga a otros 14 por una agresión grupal en las fiestas de Santa Cruz de Oleiros, en la zona donde estaba instalado el bar, como presuntos autores de 3 delitos de lesión. Allí un grupo de unas 30 personas iniciaron una pelea a finales del mes de agosto, generando una gran alarma social en la celebración, como decimos, de esas fiestas de Santa Cruz. Los investigados son vecinos de A Coruña y tienen edades comprendidas entre los 15 y los 19 años. 3 de ellos, de hecho, son menores de edad. Finalizada la investigación, se descarta que se tratase de una pelea entre bandas juveniles. Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. Y el puerto ha presentado esta mañana sus bases para el crecimiento azul, Noel Abao.
Las empresas que operan en el puerto de A Coruña prevén inversiones de 80 millones de euros para el desarrollo de la economía azul de aquí a 2027. Unas actividades que moverán unos 169 millones de euros. ¿Qué es esto de la economía azul? Es lo que engloba todas las actividades económicas relacionadas con el mar y el océano, siempre con la premisa del máximo respeto al medio ambiente. Un cambio de rumbo que tendrá un importante peso en el futuro inmediato, tal y como demuestran las bases para la estrategia de crecimiento azul que ha elaborado el Instituto de Estudios Marítimos de la Universidad Coruñesa. Federico Martín Palmero es el autor del estudio.
En actividades de crecimiento azul, como cifra de negocios de la ciudad portuaria, serán 86 millones de euros para las empresas y un volumen de 79-80 millones de euros de inversiones en actividades de crecimiento azul. En los próximos 5 años, en torno a 169 millones de euros serán las actividades de este puerto catalogadas como de crecimiento azul.
Y esto implica a casi 7 de cada 10 de los actuales operadores portuarios.
Más o menos estamos hablando de que un 60 y pico, 70% de la cifra de negocio de la autoridad portuaria de este puerto está, digamos, basado en actividades de crecimiento azul, que es, yo creo, que la conclusión más importante que se puede pasar de este estudio, digamos.
Unos objetivos que resumía así el consellero do Mar, Alfonso Villares.
O noso objetivo, pois, sin duda ninguna, que é dispoñer dun plan de actuacións que seña fundamental en materia de conservación e de recuperación da biodiversidade do océano da costa e que conleven a medio plazo, pois, a sostenibilidade das actividades económicas marítimas, aproveitando, como non, o desarrollo da tecnolóxico que se propicie. Eu creo que este objetivo, en el, pois, nos comprometemos coa creación de empleo, tamén falando da economía circular, e tamén nos comprometemos coa loita polo cambio climático.
E esta transformación, como unha de las estrategias para diferenciarse de outros puertos emergentes como los asiáticos, es que el de A Coruña sea un referente de la transición energética. Fernando González Daxe es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad.
Potencio la economía circular y al mismo tiempo lo que estoy aumentando la capacidad de la red. Que todo el tráfico marítimo que puede ir en el norte-sur o que puede ser de un Atlántico Oeste a un Atlántico Oeste, puede ver en el puerto de Coruña un lugar de referencia. Yo soy capaz de albergar todas las inversiones, capto inversiones para ser un centro energético.
Futuro del puerto, que cada vez tiene más empresas implicadas, lo dice el presidente de la Autoridad Portuaria, Martín Fernández Prado.
Estamos falando de actividades que se plasman en realidades día a día, actividad económica que desenvolvemos ten un enorme impacto na sociedade e na ciudad, pero tamén en proxectos futuros. Estamos falando a cortísimo plazo, xa con licencias, pues, inversións entre 80 e 100 millóns de euros, e actividades que xa solicitaron implantarse no porto exterior ou interior con aval presentado, pues, inversións de casi 1.500 millóns de euros.
La estrategia se complementa con la de Greenport, proyectos de nuevas energías como el hidrógeno verde que se pondrán en marcha de aquí a 2030.
Cariño, cariño, ya tenemos coche.
¿Cómo? ¿Y eso?
Pues porque ahora en Ford Gonzacar solo pagamos la mitad.
Ven a Ford Gonzacar y aprovéchate de nuestra campaña de vehículos kilómetro cero y de ocasión. Paga ahora la mitad y a los 3 años decides si te lo quedas o lo cambias. Visítanos en Gonzacar, tu concesionario Ford en A Coruña, Santiago y Ferrol.
Prometo, queridos vecinos y vecinas, que si nos elegís, iluminaremos vuestras vidas. Y si hace falta, pasaremos casa por casa para solucionarlo. ¡Vota Lúcete!
Sácale el mayor partido. Aprovecha el momento y ven a Lúcete. Ahora tus lámparas y ventiladores de diseño al mejor precio y por elegirnos, la instalación gratis. ¿Cómo lo oyes?
Esto solo lo puede hacer el número 1 en iluminación. ¡Lúcete!
En Coruña, carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Y vamos ya con las citas de la agenda.
Arranca Animación, Festival Internacional de Cortometrajes de Animación, con proyecciones toda esta semana y entrada libre, la primera a las 5 de la tarde en la Escuela de Imagen y Sonido. El periodista Ancho Quintela reflexiona sobre la necesidad de medios de comunicación públicos en una charla a las 7:30 en la agrupación Alexandre Bóveda. En el kiosco Alfonso se muestra la obra de Antonio Galán Fuentes, 30 años de carrera artística, resumidos en la exposición Non Finito. Se puede ver hasta el 12 de noviembre, este domingo, y el siguiente habrá visitas guiadas. Hoy se abre la convocatoria para disfrutar de alguna de las becas USA el próximo año. Se pueden pedir hasta el 3 de noviembre. Y una cita cada vez más próxima. El consorcio se reencuentra con el público coruñés el 19 de noviembre en el Palacio de la Ópera. Las entradas están a la venta en ataquilla.com.
Estabas junto a mí, mirando al mar, solo siento...
Y echamos ya la vista atrás.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ofrece este espacio.
Estamos a 23 de octubre y un 23 de octubre de 1957 sobrevolaba la ciudad el primer helicóptero. En 2015, Amancio Ortega encabezaba la lista Forbes por primera vez como el hombre más rico del mundo. Hoy celebramos varias cosas: es el Día del Mol, el Día Internacional del Leopardo de las Nieves, el Día Internacional del Síndrome de Kabuki y el Día Mundial de Acción para la Supervivencia Infantil. 59 años cumple hoy Robert Trujillo de Metallica.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ha ofrecido este espacio.
Y tiempo ya para el deporte. Pepe Torrente, buenos días. ¿Respiramos o todavía no?
Respiramos un poquito. Estaba
Pero solo por los tres puntos.
Estaba el Depor en la UCI y digamos que podemos decir que quizá está en planta. Y es que necesitaba ganar, era lo único importante. Futbolísticamente el partido no lo vamos a recordar, porque el Depor no hizo un buen encuentro, no hubo una actuación maravillosa. Es verdad que el campo estaba como estaba, pero el Depor fue el típico equipo práctico. Metió un gol en el minuto 7 por medio de Martín Ochoa. Cuando se tiene un delantero pasa en este tipo de asuntos, y luego se dedicó a defender. Tampoco es que sufriese grandes ocasiones del rival. Es verdad que los últimos, sobre todo 20 minutos o 25 minutos, empezaron a meter balones al área, pero el Depor, lo importante era sacar esos tres puntos, que le permite, primero, salir de la zona de descenso, qué importante es eso, Eva. Segundo, aprovecharse del empate del Nastic para situarse a 7 puntos del líder. El Nastic viene el domingo a Riazor. Y sobre todo, para que haya una semana mucho más tranquila. ¿Sabes quién lo reconoce? Que necesitaba ganar. Ay,
el
aquellos
entrenador
que dicen. Efectivamente. Y Manolo Idiáquez, mira cómo habla.
Hombre, pues sí, joder, los entrenadores también necesitamos ganar, ¿no? Quizás los que más, además a corto plazo. Yo creo que a todos se nos ha pasado por la cabeza Fuenlabrada, ¿no? A partir del minuto 75, pues creo que la respuesta del equipo ha sido muy buena, ¿no? Creo que es el camino en fuera de casa, bueno, cuando no puedes hacer el fútbol que quieres, no puedes estar brillante, no dejar que el rival haga su juego, ¿no?
Es así. Ya te digo que no va a ser recordado el partido a nivel futbolístico, pero había que ganar y se ganó. A partir de ahí, el domingo llega el líder, a las 7 de la tarde a Riazor.
Complicado, ¿no?
Sí, hombre, es un partido difícil, pero hombre, es que yo creo que el Depor tiene que ser favorito siempre que juega en esta categoría y en casa más, a pesar de que todavía en la jornada 9 no conoce la victoria como local. Es el siguiente reto.
Pepe, gracias.
Un abrazo.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE, ya con Pilar García Muñiz.